Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en este elegante galpón de Radio del Plata. Señores, vamos a extender el aplauso para saludar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Muy amables.
Se encuentra en este escenario también el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, queridos amigos, vamos a dar algunas noticias sin importancia alguna a cargo de Patricio Barton.
Mañana,
sorpréndanos.
Mañana estaremos aquí.
Bien, gracias.
En Gorriti 5963 es la dirección.
La dirección de la simpatía.
No nos hemos movido de allí. Sí. Es a la medianoche, uno viene, es gratis, listo.
Qué lindo está el barrio, ¿eh?
Ah, está hermoso. Sí.
¿Cómo mejoró? Esto antes era...
esto hace 60 años, buenas tardes.
¿Qué? ¿Qué era?
Acá no había nada, señor.
Había guapo cuchillero.
Sí, señor. Ahí ve, ve enfrente.
Sí. Sí.
No había nada ahí. ¿Y allá ve la esquina?
Sí.
Tampoco había nada.
Bueno, pero...
todo ni, era nada.
Ni siquiera, ni siquiera era Palermo Viejo, porque era Palermo no, solo en ese momento.
Ni siquiera era Palermo. Así claro, que claro. Digo. Bueno, era igual que ahora. Señores,
era el descampado.
Vamos al programa considerado...
Sí, no tenemos más noticias, ¿no? Claro. Sí, porque no hay shows previstos, nada, ¿no?
No, nada, no hay movimientos...
Nada.
No hay que moverse por el invierno.
Nadie nos contrata, nadie nos quiere, a nadie interesa... nada.
Por eso yo lo voy a invitar a un complejo de aguas termales.
Oh, ¿cómo es el complejo? Es algo psicológico, ¿no?
No, no es psicológico, señor.
¿Qué es el complejo de aguas termales? Un tipo cree que el agua siempre está caliente.
Es un lugar donde emana agua caliente natural, porque hay algunos truchos
que hacen
el agua caliente.
Una persona que tiene, ahora venden esos calefactores para pileta.
Sí, cualquiera tiene agua caliente.
Y tenés agua termal en cualquier lado.
Claro.
No, tiene propiedades.
De bicarbonato o algo y ya está.
Tiene propiedades minerales, baja a 60 grados el agua.
¿Qué?
¿Cómo?
O sube.
¿Qué diferencia hay con ponerle a hacer calentar agua en una cacerola? ¿Cuál es la diferencia?
Que es mucha más.
Bueno.
Y además usted si
más
hace...
cacerola.
Usted va y lo atienden.
Ah, es un hotel como cualquiera, no me vengas a tratar de capturar con el agua caliente.
No, es una mezcla de...
Que vas a venir desde Japón, ay, vine a ver el agua caliente, ¿cómo es? ¡Oh! Y dicen los japoneses, agua caliente, nunca lo hubiera pensado.
Es una mezcla de hotel...
De agua tibia con agua... agua fría más agua caliente...
Agua tibia.
Es la receta del agua tibia.
Sí, pero esto es como un hotel clínica.
Sí, porque aparte porque
tenés que estar enfermo, ¿no? Si no, no te dejan entrar.
Hay gente que va con...
a mí me rechazaron, me decían, está muy saludable.
No, le hacen igual un análisis por las dudas, porque algunas personas no pueden hacerse baños termales.
Si yo no voy a ir a una tela que me...
A pagar un dineral para que me hagan un análisis.
Aparece la mucama con una jeringa, dice, le desayuno
si
y...
¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? ¿Qué sé?
No, bueno, pero señor, si usted tiene problemas, por ejemplo, cardíacos, no sé de qué tipo...
¿Qué?
O se le baja mucho la presión...
Sí,
por ahí
justamente sí. Ese es el problema que tengo. ¿Y qué hay?
Y acá...
Tengo 5-1.
5-1.
Prácticamente.
Prácticamente
un vegetal. Sí. Pero ¿cómo puede?
Está set point usted. No, pero si usted con 5-1 se mete aquí, se da un baño.
No, sí, porque
el 0-0.
Desaparece.
El agua. Desaparece. El agua tan caliente. Discúlpeme que me meta. Es vasodilatadora.
Sí, señora.
Todo lo que tiene que ver. Soy un señor.
Ah, sí. No, está bien, no lo mire bien cuando no, no bueno, hay tanta luz.
Las venas se ensanchan, las arterias se ensanchan, por lo tanto, el poco flujo de sangre que hoy por hoy tiene.
No le llena nada,
claro, sí. No le llega a ningún lado.
La sangre se le achancha. La circulación de la sangre, ¿no? Sí,
imagine. Empieza a circular casi de lado.
Sí,
lástima,
es claro. Una con desidia.
No sabe ni para qué lado ir. Sí. A veces te empieza a retroceder.
No, sangre. ¿Cómo va a
retroceder? Va tan despacio por ahí va y vuelve.
¿Pero qué es
eso? Yo siempre uso el ejemplo en ámbitos académicos.
¿Siempre?
En ámbitos académicos.
Ajá. Sí.
Uso el ejemplo del sifón. Si supongamos que el torrente sanguíneo es un sifón, las venas es el cañito, el pico vertedor del sifón. La sí. Sangre sale como el sifón. Si el pico es gigante, del tamaño de una manguera de 3 pulgadas, prácticamente no sale el chorro de soda. Ese es el ejemplo que hago.
Ah, ¿y con qué?
¿Y usted qué es cardiólogo?
Tiene mucho éxito. ¿Qué le dicen, digamos?
Yo creo que es... Es más difícil explicar qué es un sifón.
Bueno, señor.
A todo eso.
Trate de bajar términos que son científicos, que no están a la altura de la gente.
Claro, buenas tardes.
Sí, buenas
nosotros
tardes.
Tratamos de explicar las cosas en un lenguaje llano, prácticamente de un imbécil.
Pero usted hace divulgación científica.
No. Bueno,
pero usted
¿cuánto valen esos hoteles? ¿A dónde en las habitaciones sale el agua termal?
No.
¿O hay un río? Que vos te metés ahí y ¡ah, qué calientito!
No, va una pileta, hay muchas piletas.
Puede haber ollas naturales en algunos lugares.
Hay ollas, si usted se va a hacer un baño sulfuroso, por ejemplo.
¿Un baño qué?
Un baño sulfuroso.
¿Qué significa sulfuroso?
No, con, tiene,
con azufre.
Claro, el agua tiene determinadas características de minerales y sales agregadas o no.
No, no, no es así, señor.
Agregada, le compro una barrita de azufre y me meto dentro de una olla y me paso por el cogote y listo.
Viene el azufre de que sale del volcán.
Claro.
¿De qué volcán? Yo no voy a ir a un lugar donde haya un volcán, que por ahí estoy durmiendo tranquilamente, entre en erupción y adiós el cantor con toda la guitarrista.
No, pero señor, no, ahí señor. De, porque le viene el agua, ¿por qué está el agua caliente?
Sí, yo, la calentarán ustedes.
No,
saberlo.
Viene del volcán, son vertientes que
vienen del volcán.
Pasan por un volcán
muy cerca del magma, donde es toda una bola de
el
fuego.
El magma
le calienta.
Señor, el centro de la Tierra, una bola de fuego que va calentando el agua.
Bueno, sí, está bastante lejos del centro de la Tierra en nuestra
ciudad. ¿Dónde es? ¿Qué localidad es?
Esto está en Copahue, ahí
sí,
en
sí, es muy lejos del centro de la Tierra.
Sí.
Igual de lejos que Buenos Aires, en realidad.
Sí, igual.
Le hago una pregunta porque yo estoy acostumbrado a un tema mineral por un problema de tiroides, de acuerdo que no tengo por qué explicarlo acá.
No, está bien. Tiene problemas con el yodo usted.
Claro, entonces yo voy muchísimo a Mar del Plata. Vio que está la espuma en Mar del Plata en verano marrón, es todo yodo. Y me paso...
¿Estás seguro?
No ha mejorado. Mira que se pasa y se pasa la espuma. Y la tiroides
espuma,
sigue igual. Ya está sospechando.
Todo yodo. Las viejas se paran en la orilla y
no hable así de la señora.
Tanto yodo, yodo, yodo. Y yo estoy acostumbrado a agua con yodo. Necesito baños de yodo.
O sea, usted tiene un problema de hipotiroidismo.
Claro, duermo entre 16 y 20 horas por día.
¿Y el resto qué hace? Se pasa espuma del mar.
Me da buenos días, deambulo un poco en pijama por mi casa y me vuelvo a acostar, me agarra sueño.
¿Pero no toma pastillas de yodo? ¿No toma pastillas de yodo?
Enceladas de yodo.
Entonces necesito que tengan minerales sí o sí,
Bueno, se puede dar un baño ferroso.
¿Cuántos minerales tiene el agua? Se puede tomar, ¿no? Naturalmente, lo mejor es tomar.
No, ¿cómo se...?
Mira, tanto baño, directamente uno se toma 2 litros.
No, ¿cómo se va a tomar eso?
¿Cómo no se lo puede tomar?
Le quedan como piedras adentro.
¿Cómo? Entonces,
se le forman piedras.
Yo me meto en la pileta.
Escúcheme.
Sin querer me tomo un poco de agua, que me queda una piedra dentro.
Bueno, señor, sin querer, ¿cuánto toma sin querer usted?
2 litros, por ejemplo.
Por tiene ejemplo, un umbral grande del no querer.
En las termas cálcicas o calcáreas,
sí,
hay una cantidad de calcio impresionante, es muy bueno para los huesos, pero en la medida que usted toma eso, se le calcifica todo el estómago.
Oh, sí, se queda duro,
¿eh? Morís, ¿no? Si
prácticamente no hay...
Como si tuvieras huesos en el estómago.
Sí, primero se le hace sarro en el estómago, ¿vio?
Ah,
¿qué?
Como las pavas.
Sí, como las pavas.
Sí, tiene tanto mineral el agua acá que no se puede tomar mate. Pues sí, así, están todas las pavas tapadas.
Sí, sale en crema el agua ahí.
Me han dicho que ustedes hacen descuentos, sí, a personas que tienen, como el señor, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Claro. Cuidado, ¿eh?
Sí, el hipertiroidismo al revés.
Máxima
le actividad. Sacamos el yodo, sí, le sacamos todo el yodo.
Claro, o lo que sea. Sí. ¿Hacen descuentos?
Bueno, descuentos y
entonces,
es un
¿no
plan?
¿No tienes miedo que la gente se haga la enferma para pagar menos? Ahí está.
Sí. No, bueno. Está, sí, le hacemos los análisis.
¿A o la no vieja le hacen descuento?
Hay días de jubilado.
¿Cómo es día del jubilado?
Claro, los martes, justo hoy es día de jubilado.
Ah, todos los martes es el día del jubilado.
Los martes es el día del jubilado, que el jubilado
no paga,
si viene de 8 a 8.30, no paga.
Bueno, señor, pero es, 8, es muy estricto.
Me voy a jubilar, me tengo que jubilar. Claro. Venir a las 8, irme a las 8.30, todo no, para arrugarme cuánto.
Y bueno, sí, se ahorra la entrada, que eso es de 200 pesos al lugar.
Yo por 200 pesos no me jubilo.
Una pregunta, yo soy jubilado.
Sí, bueno, pero no puede entrar.
Bueno, señor, quiero averiguar. Tengo hipertensión.
Sí.
Ah, no le conviene venir acá.
Y me dijeron que tiene algo de sal el agua.
Sí,
yo tengo prohibida la sal, el médico me prohibió
si
la sal.
Si tomar siquiera una cucharada de la agüita que sale por las canillas acá, tiene 30, 20.
Pero ¿cómo? Si usted vino con 5-1 y el señor es hipertenso.
La diferencia entre alta presión y baja presión. Bueno,
pero no es tan grande la brecha entre uno y otro.
Yo ya, por ejemplo, veo un tipo que está en otra mesa en el restaurante y le pone sal a la comida y ya el olor de la sal...
Le hace subir 6 puntos la presión.
Me entra a latir la nuca.
Nosotros le compramos... Soy de la familia yo.
Ah, sí.
Le compramos un medidor de presión trucho.
¿Cómo trucho?
Que le marca de menos para tranquilizarlo.
Ah, porque se pone nervioso.
Le puse a la mitad, porque él ve que tiene alta presión, claro, y le sube al doble.
Y bueno, veo que la alta presión hay mucho de acá, y me estoy señalando la cabeza.
Ah,
claro.
Sí, yo tengo acá alta presión.
¿Y qué se señala? Aclare a los oyentes.
Bueno, no importa lo que me señale, eso queda entre nosotros.
A mí me pasa que hay una cuota psicológica en esto.
Para mí,
sí, acá hay una cuota psicológica.
Sí.
Todo es psicológico.
Cuota psicológica, pero...
Rolón.
¿Qué le dijo?
La presión es toda psicológica, no, de los toda, médicos no, para robarle la plata a la gente.
No, señor.
Antes no había presión.
Yo empiezo a discutir. Sí, empiezo a discutir con un tipo y a los 40 minutos, 50 minutos de discusión me sube la presión.
¿Cómo discute
tipo,
tanto?
Se
40 minutos de discusión es pero imposible.
Le digo de todo.
Sí, solo.
Bueno, expresión nerviosa, me lo dijeron los médicos. Sí.
Claro. Todo nervioso, todo.
Y
todo.
Fíjese cómo habla, yo lo estoy notando que se está poniendo más rojo.
Sí. ¿Quién?
Usted, señor, está del color del yodo.
Usted está un tanto irascible.
¿A quién le dice?
Si yo le digo anteojudo.
No me pasa
mantenga
nada.
La
prudencia. Ah, no, digo, para medir...
No me pasa nada. ¿Es un insulto? ¿O es una...
No. Como usted lo tome.
No.
No podría haber dicho...
Como tome, no.
No, bueno.
Como tome, no.
Si yo le digo que usted se enoja conmigo porque está enamorado de mí, ¿usted qué dice?
Socorro, dice.
No me hagan poner nervioso. Yo vine acá a esta villa termal.
Sí.
Que tiene bastante de villa y poco de termal.
Sí.
Sí, señor, pero
realmente poca agua, últimamente. ¿Qué
escúcheme,
pasa?
No hay baño.
No, lo que pasa está medio seco si la vertiente. Si no cuidamos el planeta.
El planeta, la Tierra.
Sí, pero sí, escúcheme, puede poner un baño. Veo a la gente, bueno, que está haciendo la necesidad de donde puede.
Pero señor, aquí la
baño,
gente viene a curarse.
El baño, el agua, digamos, de los sanitarios, ¿sale caliente también?
No, una cosa es lo que viene del volcán y otra lo que en la instalación.
No se equivoque. No.
Imagínese, uno se va a lavar los dientes o algo.
Claro, y sale corriendo.
Un chorro de agua hirviendo en la boca. Como
chancho.
Usted, después de darse, por ejemplo, un baño ferroso, si no le gusta el sulfuroso, se puede hacer uno ferroso.
¿Hay ferroso?
Hay ferroso.
¿Quién es ferroso?
No, ferroso no es nadie, señor.
¿Quién es ferroso? Yo le quiero decir, no sabe con quién está hablando usted, ferroso.
Pero, no, señor, el baño ferroso, usted se lo da, se incorpora hierro.
Bueno.
Es muy importante.
Yo estoy, no tengo el cuerpo que tenía antes.
Ah. lo que sería.
¿Qué le pasó? Una transmigración.
Sí. No, señor, me refiero. Antes
yo también creo en la transmigración. Yo en otra vida era el Papa Borgia.
Sí, sí. Pero el señor está mutando.
¿Quién era?
No, me refiero. Yo era. Hacía físico-culturismo. Era un fenómeno.
Ah,
mire usted.
En otra vida.
Hace años.
Sí.
Y el cuerpo, lógicamente, en la medida que no
se cae,
la práctica.
Sí. Si no se trabaja.
Se ablandó.
Sí.
Y me dijeron que con un baño ferroso...
Todo.
Sí, sí.
Un baño ferroso equivale a 1,000,000 de flexiones.
Endurece todo. Es una capa de hierro alrededor del cuerpo.
Sí,
queda
pero...
prácticamente como el hombre de acero.
Pero queda duro en la forma que tiene usted, ¿eh? No le hace otra forma. O sea, si tiene forma de oruga, queda bicho canasto, pero...
No me va a hacer enojar, ¿eh?
No, no.
No
lo digo por usted.
Vamos a la otra parte más frívola, ¿no?
Sí.
A nivel comodidad, ¿cómo viene esto? Porque mucho baño termal, y después la cama es una...
No, bueno, disponemos de unos puffs.
Es un garaje esto.
De unos puffs.
¿Qué es puff?
¿Qué es puff?
¡Qué olor!
No. Cuando salen todos lánguidos... de los baños termales.
Ah, porque si uno sale medio ablandado, ¿no?
Y sale, sí.
Con los dedos arrugados.
Arrugado, uno, y sobre todo está...
Arrastrando las patas, ¿no? O sea, la gente,
está totalmente relajada la persona.
Sí, una relajación...
No levantan las ojotas del piso.
No, salen descalzos.
Arrastrando los fanguses.
Y se tiran a nuestros puffs, que toman la forma del cuerpo que se le ponga encima.
En este caso de oruga.
Usted se tira arriba de un puff y el puff lo acoge y toma su forma, la forma de su cuerpo, y ahí queda
enganchado, sí, pero sereno. Cosa, nosotros venimos de Buenos Aires.
Claro,
sí.
Vimos por internet.
A tirarnos arriba de un puff.
Claro. Bueno, no solamente.
Yo quiero dormir tapado con una frazada, una sábana.
La foto, los lugares de la foto que había
claro.
En internet.
En internet muestran...
Acá todo con... El presidente del Panamá,
sí.
Todos brindando.
Bueno,
salón.
Pero...
Dice 5 estrellas, esto es un garage.
Claro.
Y, bueno. un pozo en la tierra burbujeando.
Primero, señor...
caliente, más o menos.
Usted habrá leído que en letras pequeñas decía la foto puede no coincidir con la realidad, según
sí,
el...
Sí, pero esta no coincide en nada, señor.
Bueno.
Es un cráter en el medio de lava incandescente.
Pero acá la gente viene a curarse, no viene a pasar la bomba y a...
Pero yo no puedo descansar toda una noche.
Vaya a un hotel all inclusive.
Señor, en un bus descansar toda la noche.
No, no digo
en una cama.
Bueno, pero si usted quiere la cama, contrata aparte los servicios de hotel.
Claro.
¿Quiere
la
una cama?
¿Qué hora es?
El desayuno.
El desayuno.
El desayuno se sirve desde las 7 a las 8 y media, que son cuando se van los jubilados.
8 y media, yo me voy a
7 a 8 y media.
De la mañana, creo que venía a madrugar justo cuando estoy de vacaciones.
Pero se pierde lo mejor, se pierde los baños termales de la mañana.
No importa, yo vine a desayunar.
Sí.
Eso es como los hoteles 5 estrellas.
Claro.
Un hotel 5 estrellas, vale un potosí.
Sí. A las 10, chao.
¿Hasta qué hora el desayuno? Hasta las 10. Ah, sí, mira que yo voy a venir.
Tendré que levantarte a las
6. A pasar 15 días como un bacán para levantarme
a las 6 de la
mañana. A la hora en que no me levanto ni cuando laburo. ¿Qué te es broma? Claro. Los bacanes se levantan a la
mediodía,
¿o no?
Y sí, queda? Señor, la verdad. Eso es un problema de los hoteles.
De una pregunta del desayuno. Yo viví varios años en San Francisco. Lo digo con toda la
letra. Sí, está bien.
Muchos terremotos ahí, ¿no? Disculpe, me dijeron. Yo vi una película con Spencer Tracy
sí.
Y había como 2 terremotos.
Un lugar
que dura 2 horas la película.
Un lugar algunos movimientos sísmicos cada tanto, pero un lugar fantástico, una libertad, el americano no tira un papel.
No, no es el americano, ahí es.
Me gustan los países donde no tiran un papel.
No tiran un papel, sí. Querido.
Yo diría países así, aunque haya hambre. Pero por lo menos que no tienen un papel.
y me acostumbré a desayuno americano, bacon, tocino, eggs.
¿Pero usted es el de la presión alta?
Pero eso, sin sal.
Los huevos son fatales para la presión alta.
Claro, sí. Yo pido todo, fiambre sin sal, todo magro.
Bueno. ¿Cómo es fiambre sin sal? No escuché en mi vida tocino sin sal.
Fiambre magro, buenas tardes. ¿Qué tal? Hacemos con cerdos famélicos.
Sí. ¿Cómo le saca al chancho la sal? El proceso para extraerle la sal.
Hay que cuidar lo que come el chancho.
Bueno, pero ¿qué le va?
El chancho come sin sal, claro. Muere el chancho.
Pero no genera sal, yo no sé, me imagino que el chancho es salado.
Genera en la medida en que vos le des sodio.
Claro.
Si vos le sacás el sodio al chancho, ¿con qué va a hacer sal?
Claro.
Le va a comprar en la farmacia.
Bueno,
el chancho
pero...
come lo que vos le das. Nosotros aquí en este en esta granja, vamos a decirlo así,
sí.
Hacemos todos, criamos todos animales sin sal, para gente hipertensa, como nosotros.
Pero ya desde el animal...
Yo como fiambre todo el día sin sal. Magro.
Fiambre sin sal.
Magro.
Fiambre al magro se llama.
Ahora usted, por ejemplo, una bondiola.
Una bondiola, sí.
Sí. Sin sal.
Sin sal.
Y es, no tiene mucho gusto. No, parece papel glacé.
Parece un cartón.
Es extraño, porque en general el consumidor vio de fiambre busca los salados.
Lo que tiene de bueno, no le genera sed. Nunca tiene sed. No quiere tomar nada líquido.
Distinto a la
¿no?
mondiola común, que vos te comés la pileta y estás tomando agua todo el año.
Claro.
Y si no, todo el año no.
Tenía una retención de líquido, pero que...
retenía.
Te parecía una bolsa de agua caliente.
¿Y qué? ¿Y cómo lo superó? Con el
con esto, con esta vida
con
nueva.
¿Con el al mago?
Con la granja sin sal.
Ah, pero qué curioso. Ahora, el chancho, mientras le da de comer, porque también debe chupar algo salado por ahí.
No es tan fácil, nosotros lo controlamos mucho al chancho.
Claro, el chancho, ¿dónde va?
El chancho por chancho.
Si el chancho lo suelta y no sabe dónde va, andás a ver. Por ahí agarra una bolsa de sal, se la come. En cambio, al chancho lo tenemos vigilado por cámaras.
¿Cámaras?
Estamos todos vigilados.
Pero, ¿y quién se queda mirando el chancho todo el día?
No,
y personal especializado.
¿Especializado en qué?
En cuidar al chancho, ¿en qué?
Pero, ¿qué, en mirarlo por un televisor?
No, ahí está, así de fácil.
Bueno, pero...
cuando ve que se está acercando algo salado, toca la corneta.
Pero hay cosas que son saladas, o que tienen poco de sal. Por ejemplo, el chancho lame un palo.
No le permitimos.
¿Cómo no le permite?
No hay palo.
No.
¿Y el corral cómo lo cierra?
Plástico.
¿Y el plástico no tiene sodio, nada,
no,
nada,
tiene
nada?
Nada, todo tratado especialmente. Sin el chancho crece sin saber el significado de la palabra sodio.
El nivel de...
Pero señor, eso no lo distingue del resto de los chanchos.
No conozco el significado de la palabra miedo.
Ningún chancho conoce el significado de ninguna palabra ni la de chancho.
Bueno, pero este no come. No come sal.
Bueno, realmente...
hemos hecho una contribución a la ciencia que no está siendo reconocida.
No. Le digo, yo soy consumidor principal de la fábrica de chacinados del señor sin sal. Sí. Pero la medida que lo pueda publicitar, yo creo que es un éxito brutal. Porque, vamos, el fiambre es un entretenimiento, pero es una bomba.
Ah. Entretenimiento.
Mire, los salames que hacemos nosotros, incluso el hilo, tratamos de que el hilo está cuidado que no sea un hilo salado.
Es muy difícil.
El tipo que le gusta la sal y de repente el médico se la retira y encuentra que el hilo salado
se lo chupa.
Sí, porque ese vio que la sal genera adicción, uno quiere más y más sal.
Más.
La usan a propósito para realzar los sabores. Que uno tiene que acostumbrarse a como son naturalmente.
¿Por qué lo señala con el dedo a su compañero?
No sé.
Ah.
¿Sabe qué? La sal, como la pimienta, y todos los chimichurri, sirven para tapar la podredumbre, el gusto a podrido.
Cuando
haces una comida que está mala, le metes sal, chimichurri, que entonces, qué rica, y está podrida.
No, está podrida.
Acá yo no tengo empacho.
Sí,
ejemplo, no como sal. No tengo empacho en denunciar a todos los comerciantes
¿de qué?
Del país que venden fiambre.
¿Qué tiene que ver los comerciantes
con fiambre? Tiene que ver, venden salsa al sal y están podridos todo.
No, escúcheme,
ejemplo, no muere y ocultan eso.
Si la salsa se conserva para que no se le pudran las cosas.
¿Usted vio alguna vez cómo hacen los chorizos?
Sí, he visto.
Ah.
Goma, espuma, serrín.
Después le tira chimichurri. Lo juntan en una pala y lo meten adentro los chorizos. Yo lo vi con este ojo.
Y después le tira chimichurri.
Porque estaba mirando por el ojo de la cerradura.
El chorizo, primero que nadie vende el chorizo.
Campera de cuero, cortan, las pican todas.
No, pican campera de cuero. ¿Sabe cuánto costaría el chorizo si picaran campera de cuero?
Campera de cuero vieja, que la están por tirar.
No, señor.
No tiran nada.
Se hace ahí chorizo de tripa.
Sí.
Y también tiene...
Y los de plástico.
Y siliconado también.
Sí.
Pero es una silicona que es apta para el consumo humano.
Y ojo los que son color remolacha, porque no hay nada en la carne que tenga ese color.
¿Cómo que no, señor?
Colorante, querido. El chorizo tiene que ser color beige.
Yo crecí en una fábrica de chorizo, señor.
Ah, ¿usted creció en una?
Tenía un tío que fabricaba chorizo. Y una vuelta tiró adentro del relleno un sofá.
¿Un sofá? Pero entero.
No servía más y lo tiró a la máquina.
Claro, se revuelve ahí en un líquido y después...
Pero... ¿Y usted dice que salieron chorizos con ese sofá mezclado con grasa?
Un poco de cuero, un poco de relleno, un poco de goma espuma.
Bastante...
Una chinche.
Ahí le tiran un montón de orégano, sal y vinagre. Todo eso ya le da el sabor al chorizo.
Bueno, pero ¿qué se transforma en un militante contra el chorizo ahora usted?
Bueno, le digo, eso se lo estamos diciendo para que vea quiénes somos nosotros.
Sí, ya veo.
Antes de darnos alojamiento en su estúpido hotel.
No, estúpido hotel. Esto es un centro de salud, señor, un centro de conexión con la naturaleza. Acá viene la gente, sí. ¿Se van a las fumarolas? Acá arriba.
Sí, me dijeron que hay acá.
No.
Me contaron.
Las fumarolas volcánicas, señor.
Vuelven arrastrando los pies por el piso, como zombies.
¿No les tiene miedo a la erupción del volcán? Yo viví mucho tiempo cerca de un volcán y vivía con el Jesús en la boca.
Sí, entre fiambre el señor y sus miedos.
Por favor, ahí... de limitarse a dar las explicaciones.
No, sí, está bien. ¿Y usted tuvo algún episodio,
nunca,
digamos...?
Nunca, pero siempre el miedo,
claro.
El miedo...
No, uno está arriba una bomba de tiempo.
Me cerraban una puerta a mis espaldas, sí. Y yo creí que era el volcán y salía corriendo.
Pero el volcán no hace ruido de puerta que se cierra.
Bueno, pero ¿qué sabía yo si nunca había una erupción?
¿Sabe
la última? La última creo que fue hace 102.000 años.
¿Y entonces cuál es?
Pero justamente, como hacía mucho, ya estaban diciendo los sabios... Que
se venía.
Era clavado que se venía otra.
No, pero por esta...
En los próximos 200.000 años seguro que hay otra, decía. Yo transpiraba.
Pero, señor, seguramente es un volcán que está apagado, que no está...
No,
¿qué
no
ha apagado? ¿Los canales internos hasta dónde van?
Ah, ¿qué se sabe?
Bueno,
eso es toda una tubería que de repente viene desde Japón, la lava.
No, pero ¿cómo va a venir dar la vuelta al mundo?
Lo que sí, en el pueblo tirábamos la basura, el cráter.
Bueno,
tiraron basura.
Íbamos al cráter y tiramos la basura adentro.
Y, pero es un,
Salía un humo negro.
Y sí, que es un incinerador eso.
Nosotros que quemábamos la basura. Cuando venía lo de la municipalidad, decíamos el volcán.
Y claro, sí. Además puede confundir, ves gente que sale humo de un volcán.
He sabido que en Pompeya y Herculano,
sí,
en Nápoles y en Sorrento, tiran la basura al Vesubio.
¿Cómo van a
tirar? Los camiones de basura, brum, al Vesubio. Y ahí se quema bien
todo. Es el mejor incinerador.
Claro, ahí
sí,
se
pero
quema,
eso...
quema todo, todo, no contamina nada.
¿Cómo es que no va a contaminar?
6.000 grados de temperatura, como en la superficie del sol.
Pero, señor, y además que eso provoca el calentamiento global.
¿Qué cosa, el volcán?
Y todo el calor, que el humo ese que genera.
El volcán tiene todo el magma y se va a calentar el globo terráqueo.
Sí, señor.
Tire, qué sé yo, un sofá.
Sí, quema la basura, se sube el humo y eso va
a perforar. Eso es mentira, señor.
No, señor, eso va a ser mentira.
Soy un empresario norteamericano y a nosotros nos dijeron que el calentamiento global es un invento.
No, bueno, dedíquese...
Es un invento de Evo Morales.
No, bueno. Estudie un poco. Además me dijo usted que se dedicaba a la divulgación y ahora habla...
¿A quién?
A la divulgación científica.
Ah, no, pero yo soy otro.
Ah, ya es otro.
Sí, soy el que estaba atrás en la cola. Usted no diferencia un cliente de otro.
Bueno, mire...
¿Qué tarde?
Ya se me hizo tarde, tengo que atender. Hay muchos jubilados hoy.
Los oyentes de este programa.
Fíjese en esos papeles.
A ver, Gillespie, empiece a leer. Tome.
Bueno, le digo que... John Castor dice, lo felicito por el programa, me encantan los comentarios que hacen. Una pregunta.
¿Qué?
¿Qué pasa que falta tanto Beto Casella?
Bueno, ¿qué más?
Eugenia Redel, genio, me alegra la noche de estudio. Betty Pereira, simplemente los amo.
Bueno, Lucas Frederickson dice, amigos de Patricios, hoy es mi cumpleaños, necesito un saludo de ustedes. Espero escucharlo mientras como el tercer plato de locro y mi cuarta copa de vino.
Mamita.
Vuelvan a Salta.
Sí. Es un alambique eso.
Marcela Aguar dice, odio los programas que leen mensajes de los oyentes.
Sí, yo también.
Pero qué tentador que es ser un ser social. Saludo desde los Valles Patagónicos,
dale.
Dice Marcela.
A Lomasa le pregunta, bueno, le mando un abrazo a todos, si puede cantar un pedacito del tango Sur. No es uno de sus preferidos.
¿Cómo?
No es uno de sus preferidos.
No. José Luis aquí dice, buenas noches Alejandro. ¿Tiene la fecha confirmada para venir a Mendoza? No realmente. Bien. Clara Gómez, soy Clara de la Plata. Saludos a los tres. Silvia Marta Silva Vallejo, desde Salta mando un beso, Dolina.
Aquí Patagonicus Aferensis dice, ¿cuándo vienen a Poznan? Los estamos esperando. Y por cierto... si no quieren leer mi mensaje, hablen un poco de Cracovia y sus reyes. Mucho bulebú, vale. Pero nadie habla de Cracovia, dice.
Viviana Alicia D'Alessandro dice que hoy cumpliría años Mercedes Sosa, quiere que cantemos una canción de Mercedes. Jacinta Munguerza dice, señor de la venganza, ayer escuché una polquita campera cuyo estribillo decía así, ay, 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 la chancha se fue pa'l maíz. ¿Estará en el repertorio del sordo? No.
Saludos.
Otra vez la chancha al mar.
Desde Tucumán, Olivia manda, viva la independencia, viva la libertad, y dice, etcétera. Bueno.
Aquí Fernanda González escribe desde Adrogué y quiere denunciar a los colectiveros que frenan en cualquier lado cuando tiene que bajar.
Parece mentira, y no respetan siquiera que va a bajar una anciana.
Claro, y dice, cuando tengo que subir, tengo que estar perfectamente ubicada. No, no sé. Tengo que estar perfectamente ubicada en la parada. O sea, para
sí,
subir...
Es una anciana, sí.
Para subir, el tipo va con el patrón metro traído de París. Tiene que estar ahí, exactamente en la parada. Ahora, para bajar, la tira en cualquier parte. Esa es la queja.
Y yo me largo caminando. ¿Usted se sabe largar caminando de los colectivos?
A mí me gusta subir cuando el colectivo está en movimiento.
Más peligroso, sí.
Colgarse, sí, atajarlo.
Bueno, les escribo desde Sauce, Canelones, Uruguay. Los escuchamos con mi esposo Juan Carlos, dice Betty Jaureguizar. Bueno,
Analía Heist dice, Dolina, sos una de las mejores cosas de mi adolescencia. Te empecé a escuchar a los 15 años.
Bueno.
Quería pedirle al sordo el tango Soledad, que escuché, me enamoré por primera vez en un programa de ustedes.
Bueno,
gracias.
Jorge Cuesta quiere que hablemos de estafadores como Lustig, Fjergulsson, etcétera. Dale.
Verón Marcia, o Marcia Verón, quiere que vayamos alguna vez a la Patagonia, ya está en Tierra del Fuego. Y Vir Campagnolo quiere que vayamos a Santa Fe, también en la Patagonia Austral.
Juan Andrés dice que escucha desde los 16, que su abuela lo hacía, me refiero a escuchar el programa. Y Gabriel Pereira dice, el termóstato del ser humano
sí. No
se encuentra en el hipotálamo. Dice, no sé quién lo dijo ayer.
No, dijimos eso.
Sí, usted lo dijo, me parece.
No, yo no lo dije.
Saludo a todos los catalanes, dice, en especial a Iván Encinas Barrio. Dale.
Facundo Gallego, saludos desde Santiago del Estero, feliz día de la independencia. Y le pide al sordo
sí. El
tema Salve Argentina.
Sí, mire, Salve.
Me haría recordar a mis tiempos de infancia,
sí, pero...
en la escuela primaria.
Thank you. Lazo, pardo y candidato, lejos en la lista, testimonial en la lista de Narváez. ¿No quedó un poco descolocado usted, dada la decisión de Sergio Massa de participar en la elección de octubre?
¿En qué sentido descolocado?
Que está apostando a perdedor.
Los muertos se cuentan frío, decía un amigo. Lo importante y el triunfo del peronismo es la aplicación de la justicia social. Esperemos que estos muchachos, si es que llegan a ganar, trabajen para eso, y si no sería una nueva derrota de aquellos que levantan las banderas del peronismo. Nos vamos detrás de Narváez. Nosotros somos una parte del espacio de Narváez. Nosotros no vamos detrás de nadie. Yo no nací para ser segundo. Yo nací para ser 01.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Y el móvil, Paula Marusich, por el precio del pan.
¿Cuáles son los precios que le están manejando? Tanto se habla del pan. Bueno, por ejemplo, en Palermo el kilo está 18 pesos. En Villa Crespo el kilo 20 pesos. Y aquí en Almagro, Lucia, vos me contabas, más baratos para que la gente se acerque.
Nosotros el precio del pan lo tenemos a 18 y 20.
¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
Bien. La harina, por ejemplo, está muy cara.
Y el último viaje que pagamos lo pagamos a 300 pesos la bolsa. Muy cara.
¿Pierde o usted sigue ganando? Aunque la rebaje.
No, no, en realidad uno si pierde de ganar, uno no pierde. En realidad pierde de ganar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata. Gillespie, te cuento que Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional.
Me interesa bastante el tema, ¿eh?
Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
¿Quiénes están escuchando el programa en este momento?
Mucha gente.
Lotoviagda y Tenenbaum.
Tenenbaum y el Lotoviagda que lo escuchan. A partir de 0:30 me dijeron que iban a estar escuchándolo porque terminaban un programa televisivo.
A ver, que den alguna señal si están diciendo.
El Lotoviagda y Tenenbaum.
Que Tenenbaum lo ponga en el Twitter, a ver si es verdad, vamos a ver.
Bueno, muy bien.
El otro creo que no tiene. Pero bueno, tiene un programa aquí mañana en la mañana.
Sí.
Bueno, ¿de qué va a hablar usted?
Vamos a hablar de Madame de Pompadour en sus comienzos. Hace algún tiempo puede ser años, ¿no? Hemos contado que el rey Luis XV, en una fiesta de disfraces, había conocido a Juana Antonieta Poisson, mire cómo se llamaba. Él estaba disfrazado de árbol. De árbol es un lindo disfraz.
Qué lindo, yo una vez me disfrazé de árbol. Sí.
Y ella estaba disfrazada de Diana Cazadora. Esta chica era hija de un carnicero, François Poisson. Como sabemos, esta muchacha, que era de una gran belleza, cuando se convirtió en amante de Luis, fue beneficiada nada menos que con el marquesado de Pompadour. Bien, en cuanto a disfrazarse de árbol, generalmente se hacía en forma de bosquecillo. Es decir, uno no se disfrazaba de árbol solitario, sino que venía con algunos compañeros en una especie de disfraz colectivo. Bien, el caso es que esta chica, cuando se hizo amante de Luis, sabía que la corte, la clerecía, los ministros, estaban todos en su contra, ¿no? Querían expulsarla. Y para evitarlo, tuvo que desarrollar una estrategia muy compleja. En realidad, lo que les molestaba a los tipos de la corte, a los cortesanos de Versalles, a todos esos ñatos, eran las actitudes, el modo de hablar burgués de aquella chica, ¿no? Todos se irritaban cuando, por ejemplo, llamaba mon cochon al rey, mi chanchito. Eso no le gustaba a la gente. Hemos contado, cuando presentamos a Madame de Pompadour, que su papá, François, no era muy discreto, el viejo, ¿no?, el carnicero. Un día se presentó en el palacio donde tenía libre acceso y una ayuda de cámara que no lo conocía lo detuvo. Y el tipo se enojó, canalla, dice, entérate de una vez que yo soy el padre de la muchacha a quien el rey está demostrando su estimación. Pero lo dijo con otras palabras, lo dijo con las palabras más crudas. Ahora bien, instalada en Versalles la marquesa de Pompadour, como hemos dicho, debió sortear algunas dificultades para mantenerse en su papel de favorita. Y para agradar más al rey, la marquesa de Pompadour le cantaba, se disfrazaba en privado para fortificar los ardores del rey, ¿no? A veces se vestía de abadesa, de pastora, de soldado. Y eran esfuerzos meritorios e indispensables, porque como ya hemos dicho, la marquesa no era muy ardiente, era más bien fría. Y entonces siempre tuvo que hacer este esfuerzo extra para que el rey se pusiera en disposición galante. Sin embargo, la actitud que más beneficio le proporcionó como amante del rey fue la de convertirse ella misma en buscadora de nuevas amantes para él.
Claro, claro.
Y entonces el rey la conservó hasta el fin de sus días. La tipa le conseguía otras metas. No. Extraordinario. Bien. El caso es que todos los cortesanos la odiaban y empezaron las intrigas. Fueron todas intrigas galantes. La primera tuvo como protagonista a la señora de Coislin, una noble que esperaba su turno para convertirse en favorita y que estaba muy molesta por la llegada de la hija del carnicero, como ella la llamaba. Una noche la marquesa de Pompadour vio como en una mesa de juego la señora de Coislin miraba al rey con pupila cálida, dice el cronista. Y está bien dicho, ¿eh? Mirar a alguien con pupila cálida. Pupila caliente es mejor todavía, es un poco audaz. Así que
pupila termal.
Sí, sí. Bueno, y Madame de Pompadour no se engañaba porque el rey se convirtió nomás en amante de la Coislin y hasta pareció que le gustaba mucho. Entonces la favorita convocó a un tipo, que era Janel, el jefe de correo. El jefe de correo estaba medio enamorado de la Pompadour y era capaz de hacer lo que ella le pidiera. Y además era un señor que había organizado una especie de gabinete negro en donde se leían todas las correspondencias de las personas que podían llegar a ser enemigas del rey. Entonces la marquesa de Pompadour le entregó una carta escrita por ella a Janel y le dijo, mirá, dice, poné esta nota en los extractos de cartas interesantes que entregás al rey todos los días. Y si te pregunta quién le escribió, decile, cualquier consejero del parlamento. Y Janel le hizo caso y el rey leyó una carta que en realidad había escrito la propia Pompadour. Y decía, como si fuera una conversación entre dos parlamentarios, decía, monsieur, es justo que el rey tenga una amiga, pero no necesariamente debió elegir una tan fea. Esto se refería a Madame de Coislin, ¿no? Además es malgastadora, nombrará duques, gobernadores, mariscal, bueno, una cosa muy burda, y sin embargo dio resultado. El rey, que parece que se avergonzaba de lo que los demás pensaban sobre sus amores, la abandonó a la señora de Coislin y no le permitió volver a compartir su mesa y la alejó de Versalles. Bueno, primer triunfo era Pompadour. Apenas eliminada la señora de Coislin, un grupo de ministros trató de meter a la condesa de Choiseul en el lecho real. Una noche, el conde de Argenzón, que era ministro de guerra, convocó a esta chica al despacho de Luis XV, cerró la puerta y esperó. Al rato miró por el agujero de la cerradura y ahí estaba la señora de Choiseul, dele que dele, en un diván con
señor.
Él. Así que al rato salió y el conde de Argenzón le preguntó, ¿todo bien? Y dice, sí, soy amada y él es feliz. Y me ha dado su palabra de que despedirá a la Pompadour. Bueno, al oír esas palabras, el ministro Argenzón llamó a sus pares y todos se felicitaron. Pero la alegría duró poco. La Pompadour, otra vez con Chanel, falsificó otra carta que decía, nuestro amo no tiene descanso. Todos hablan de la visita que recibió de la más decidida de las condesas. El primer hombre de Francia carece de todo tamiz amoroso. Su generosidad se volverá mala para su salud y para la de sus súbditos. Y otra vez entró el tipo. Tenía...
Eso. No se dio cuenta que era trucha.
No se dio cuenta porque estaba avergonzado de él mismo todo el tiempo. Y cuando alguno hacía el más mínimo comentario, dejaba a sus novias. Muy bien. El caso es que también echó a la otra. Y finalmente el ministro Argenzón, agotadas todas sus posibilidades, mandó al amante de él, una mina que andaba con él, que se llamaba la señora de Strath. Y era muy hermosa, pero el tipo dice, bueno, vamos a hacer este movimiento. Y la mina apareció, se le metió en el saloncito donde trabajaba el rey Luis y entró a paso de loba, dice el cronista, se desnudó completamente y se sentó al lado del monarca.
¿Sin decir palabra?
Sin decir palabra. El rey en realidad estaba en un sillón medio adormecido. Y ella se desnudó y se sentó al lado y el rey que dormitaba, aturdido por los vapores de un vinito que había degustado, ni siquiera se movió. Entonces la señora de Strad se entregó a unas hazañas que despertaron al rey finalmente. Pero todos aquellos movimientos no fueron de utilidad, porque el día siguiente Luis XV, ya sereno, no se acordaba de nada. Y incluso pasó junto a la dama sin dirigirle la palabra. Bueno, otro triunfo más. Y hasta que al final intervino el duque de Richelieu, no el cardenal Richelieu. El duque de Richelieu, que era uno que tenía muchas minas y que también era enemigo de la Pompadour. Y fue el último que intentó quitarle de su lado a la favorita. Primero empezó a escribir poemas satíricos sobre Madame de Pompadour, trató de alejarla. ¿Y sabe qué hizo? También le mandó a su propia amante al rey, la señora de Pouplinière. Dice, amor mío, ve y ama al rey. Bueno. Era una ardiente morena, muy romántica, tan romántica que le gustaba mostrarse desnuda ante cualquiera. Señor. Estaba casada con el general Le Riche de la Pouplinière.
¿Ah, estaba casada?
Sí, claro. Casi todas estas estaban casadas. Vivían en una espléndida mansión. Y la relación de esta señora de Pouplinière con Richelieu era de hacía 3 años ya. Y hubo un escándalo porque el marido se enteró de la relación de su esposa con el duque de Richelieu y entonces un día le encajó una piña a la mina, la fajó y esto provocó un escándalo y le prohibió ver a Richelieu, pero el duque de Richelieu, que no se daba por vencido, alquiló una casa contigua a la mansión de la Pouplinière, como Frida Kahlo y Diego Rivera, y estableció una comunicación entre ambas casas por una chimenea que se abría como una puerta al dormitorio de la muchacha. Todo esto sin que el marido se enterara. Es muy difícil hacerlo. Veo que los albañiles son personas más bien evidentes. Bueno, el caso que recién 2 años después a Richelieu se le ocurrió la idea de arrojar a su amante en brazos del rey. Pero parece que la Pompadour estaba muy atenta, olió la trampa y hizo un escándalo. Se enteró de que Richelieu seguía viendo a la señora de la Pouplinière y se enteró de la confabulación de Richelieu y fue y le alcahueteó todo al marido de la Pouplinière. Y bueno, se armó un lío bárbaro.
El que ya la había fajado antes.
Ese, pero todavía no sabía del pasadizo. Claro. Nadie sabía del pasadizo. Pero el tipo se preguntó cómo conseguía el duque entrar a su casa sin que nadie lo advirtiese. Y un día registró toda la mansión en compañía de un tipo que era nada menos que el físico e inventor de autómatas, Vaucanson, tipo muy conocido. Los dos hombres llegaron ante una pared y Vaucanson le dio un bastonazo, vio que sonaba hueco, etc. Agarró un cortapluma, una rendija, un resorte, la puerta se abrió y... bueno, todo mal. El marido la echó a la tipa, no se pudo hacer amante del rey, etc. Así que quedó la Pompadour dueña, todavía en su juventud, del título de favorita. Pero el enemigo que ella no pudo desalojar es el tiempo.
Claro.
El tiempo. Eso le pasó a todas las favoritas de los reyes de Francia, donde... Una favorita era una institución, ¿no? ¿Por qué la odiaban? No por una razón baladí. Porque era influyente.
Claro.
Porque nombraban ministros, porque deshacían políticas, porque tenían mucha influencia. Entonces la odiaban y querían poner en su lugar a una persona de su afín a sus designios, a sus políticas, etcétera, etcétera. Hoy ya no suceden esas cosas. O ya no sucede. Suceden otras, pero no eso. Suceden otras cosas, yo diría que peores, más mezquinas, si vos querés. Pero,
sí, pero es raro que aparezca una figura femenina que siga gravitando la vida de un tipo.
No, que el amante de Obama maneja sus políticas con Latinoamérica. No. Eso ha sido un gran retroceso. En las políticas, ¿no?
Ahora también que suprimir...
Porque la hija de un carnicero pudiera manejar a un rey era en cierto modo una forma de introducirse en el poder de las clases menos favorecidas. Pero hoy no sucede eso, afortunadamente después se inventó la democracia, que es otra cosa. Pero usted iba a decir algo.
Claro, escucha. Yo estaba pensando en el papel de la madame, porque también soportando que aparezcan mujeres más jóvenes.
Pero eso es lo peor que le pasa a las mujeres y a los hombres. Esta es la peor, se lo digo yo, que ya he caminado algunas cuadras más que usted. Eso es lo peor que le ocurre a un tipo. Es ver que hombres más jóvenes lo desalojan de los principales lugares de los bailongos. Quiere decir, de la titularidad del amor de las mujeres. Las mujeres empiezan a preferir hombres más jóvenes y más lindos. Y yo prefiero ser joven y rico que no viejo y pobre.
Está bien.
Hemos ido a... El discotecario.
Esta historia es fabulosa, ¿eh? El discotecario yo sé que es mala onda y todo, pero acá se tiene que conmover.
No sé si vino hoy el discotecario feriado.
Eso
no viene.
Me dijeron. Estaba... El 9 de julio, los 9 de julio no viene.
Planta
nadie.
Permanente no viene nadie.
La radio anda porque Dios es grande.
Sí. Por ahí ni estamos saliendo al aire.
Es posible que
quizás no.
Bueno, sin embargo le conté algo a un tipo que estaba allí.
Sí. ¿Qué le dijo?
El que nadie le daba bolilla, ¿viste? No hablaba con nadie. Después me enteré que era el dueño de la radio.
Ah, mira. Es de carne y hueso, ya es mucho decir.
Y como le pareció que esto pasaba en París, aunque pasaba en Versalles.
Cerca,
bastante cerca.
Son unas estaciones.
Y entonces me dio este disco tan hermoso, que dice A París. En París, se llama A París, y canta el legendario Yves Montand. Adelante.
A París, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, Sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, en París.
Comienzo de espacio publicitario.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Estamos agradeciendo a Sandra su presencia en nuestros estudios aquí, en nuestra emisora sanpedrina, especialmente.
Por favor, al contrario, es un placer para mí estar acá y compartir este 9 de julio, este Día de la Patria, aquí en Del Plata con todos ustedes. Vamos a ver si ponemos, hacemos la canción Patria de primera. Esta es una que sabemos todos.
Esta es una que sabemos todos.
Fuit mortales el rito sagrado, libertad, libertad, libertad.
Mónica y César están en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimas, humedad 97%. El arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, dijo que Argentina necesita reconciliación, diálogo y consenso. En su homilía pidió corregir errores, combatir la corrupción y la pobreza, y afirmó que hay que salvaguardar la división de poderes como establece la Constitución. Quedan solo 2 detenidos por el crimen de un hombre en Lomas de Zamora. Ariel, de 33 años, fue sorprendido por delincuentes que le robaron la moto y lo asesinaron a sangre fría. La justicia liberó a un joven de 15 años que participó del homicidio por ser menor de edad. Hay alerta por vientos intensos en la alta cordillera. El aviso rige para Catamarca, La Rioja, Mendoza, norte de Neuquén y San Juan. Para la zona se esperan vientos de hasta 120 kilómetros por hora.
Internacional.
La OEA condenó el trato dado a Evo Morales y llamó a los países europeos a disculparse. Fue a través de una resolución donde solicitó a Francia, Italia, Portugal y España dar explicaciones sobre lo sucedido con el presidente de Bolivia. Cielo cubierto en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. En Radio del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen-Lambertz, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro.
Sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Hace un ratito dije que el programa del Loto era a la mañana, no, es a la tarde, 4 de la tarde.
¿Usted dijo que era la mañana?
Sí, yo dije que era
la mañana. Se equivocó.
Sí, me equivoqué. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deshágase de sus perros, niños y abuelos.
No, ¿cómo, señor?
Un informe de guarderías.
La alegría de la casa.
Guarderías. Ahora que vienen las vacaciones de invierno, usted puede dejar al niño, al perro, a la mascota, sí, en la guardería. Incluso usted para ver a su amante, señora.
No, ¿cómo va a dejar, claro, al nene?
Deja al nene es en la guardería un par de horas, ve a su amante. Luego, satisfecha su lujuria, pasa a buscar al niño y lo colma de atenciones.
¿Y qué le dice al niño? ¿Te dejo?
¿Qué le va a decir al niño? Estuve con mi amante porque
no, pero es...
tu padre ya ni siquiera me mira.
¿Pero qué, mamá va a hacer un trámite? ¿Qué le dice?
Y que no le dice nada.
Los chicos preguntan.
Bueno, X.
No, X.
Son cosas en
X.
¿En qué consiste la educación de los niños si no en una larga serie de mentiras de complejidad creciente? Sí. En donde la mentira 7 sirve para justificar la 6 y así hasta agotar la serie de números naturales.
¿Pero cómo? Entonces la cigüeña no trae los bebés.
No, hijo mío, quédate en la guardería.
Ahora, la guardería tiene toda la responsabilidad...
¿De educar al niño?
No, no. de educar al niño. Sobre el niño...
No, no es que usted lo deja y vuelve a buscarlo y es un ingeniero.
No, está bien.
Eso lo tiene que proveer usted, llegado el caso.
Pero ¿qué cuidados hay? ¿Cómo son las instalaciones?
Bueno, es ahí donde nosotros queremos hacer una denuncia. Nos parece que no hay ningún cuidado, tanto en el caso de los perros... como de los niños.
Son depósitos.
Otros animales.
Son depósitos.
Muy bien, una intervención valiente de Gillespie. ¿Qué argumentos tiene? Bien, no necesita argumentos, la verdad.
No, son depósitos, querido.
Pero si usted
¿por qué? Porque la gente está apurada, quiere facturar, no tiene tiempo para un niño. Rápido, importa más el trabajo... y traer el dinero que darle una compensación al niño. Entonces,
¿cómo
el niño
una compensación, señor?
¡Conversación, sordo!
¿Qué? ¿Cómo le va a dar una compensación? ¿Para qué le va a dar conversación al niño? No. El niño no desea conversación.
Amor.
Es tan triste de la de un niño que lo único que tiene que hacer es conversar con su padre. Es espantoso. Es horrible conversar con el padre de uno.
¿Pero por qué? El niño
porque
quiere...
Porque no tiene conversación un padre. Un padre es un padre. ¿Qué va a decir? Oh, niño, ¿cómo te estás divirtiendo?
No, pero bueno.
¿Qué es eso que hay ahí?
Pero
¿un tren? No, una lata de cera.
Bueno, sí, pero...
Niño, cuando un mayor se quiere meter en el universo de los niños, resulta un intruso, una basura.
Bueno, pero vivimos no sé... en un sistema con aires capitalistas.
¿Qué? Ahora, muy bien.
Sí, más que aires, ventarrones.
Buenas tardes.
Sí,
soy un inspector, por así decirlo.
¿Usted es chancho?
Un chancho. Y quiero saber cómo es el sistema acá para dejar un niño. Porque en realidad yo mismo tengo un niño que, bueno, quizá lo quiera dejar mientras me voy a emborrachar con mis amigos.
Bueno, no, no. Usted lo puede dejar...
Cuidado que es un inspector, lo dijo recién.
Claro.
No es una persona normal.
A ver qué seguridad tengo, claro. Por ejemplo, de que yo vuelvo y al niño me lo devuelvan en perfecto estado.
Sí, pero señor, por favor, tenemos una vastísima experiencia
en
cuidado de niños. ¿Qué edad tiene el nene, primero?
Son cosas del nene y mía.
No son cosas del nene.
Bueno, 7 para 8.
Y sí, no va a ser 7 para 5.
Bueno,
7 para 8.
Yo cada
señor.
Vez que oigo a alguien que, bueno. que dice la edad de los niños, dicen 7 para 8.
Bueno, 7.
Sí, 7.
Bueno, 7.
Para 8.
Bueno. ¿Cuándo cumple los 8?
El año que viene.
Y bueno, entonces. Tiene el nene tiene 7. Guardería para 7 es un poco raro, pero.
Bueno, ¿para qué edad quiere?
No, ¿para qué edad tiene su nene?
Conviene.
Y en general dejan niños lactantes.
¿Cómo lactante?
Un lactante, 8 sí. años, va a ser lactante.
Escúcheme. Ya se come unos sándwiches de vacío que...
O de la primera infancia. Después el nene va a la escuela, va al jardín, va... Tiene otros
compromisos. No va ni a la escuela ni al jardín porque son vacaciones de invierno, señor.
Bueno.
Yo tengo un compromiso y estoy con el niño...
Ah, por un día quiero.
La madre
usted...
también tiene un compromiso. A los abuelos no se lo puedo dejar porque no son responsables.
Bueno,
no conteste, Julio. No contesto a la intimidad. No es necesario contar lo íntimo para. Acá se viene a dejar
aquí
un niño.
Tiene,
y punto.
El niño no importa por qué lo dejamos.
Claro.
No, está si bien.
Lo dejamos, señor.
¿Quién es el señor?
No sé, ¿quién es?
Yo soy el amigo del señor. Vinimos juntos.
Ah, son amigos. Bueno.
Él me da muchos consejos.
Lo vine a acompañar porque era un tema delicado,
sí,
¿de acuerdo?
Porque yo no me atrevía a venir solo porque no sabía qué decirle.
Y,
porque
y...
si usted me preguntaba, ¿no le da vergüenza dejar a su hijo solo aquí?
Pero si yo no le pregunto eso a ningún padre.
Pensé que le iba a preguntar, entonces le dije al señor que viniera para darme apoyo moral.
Bueno, mire...
Acá es un tema técnico. Hay que dejar un niño, ¿cuánto vale? Listo.
Listo, ¿cuánto vale?
Bueno, pero pregunte qué hacemos con el niño durante las horas que usted no está.
¿Qué hacen con el niño?
Bueno, tenemos distintas actividades. Dibujamos,
Buah. Eso es un
entretenimiento. Ustedes dibujan y el niño, ¿qué hace?
No.
Los corrige.
Lo hacemos con el niño. Hacemos la ronda de crayones.
¿La ronda
de crayones?
La ronda de crayones.
¿Qué son los crayones? Discúlpeme, yo el idioma de la juventud no lo tengo mucho. ¿Qué viene a ser los crayones? Algo así como...
¿Una banda de música, qué es?
No, señor, son...
Estúpidos, la... ¿no?
No.
Ese la... tipo es un crayón. Muy bueno, ¿eh?
No, es que no es eso, señor.
Ah, ¿qué es?
Son lápices de cera. Que se pinta con colores en los papeles. Los chicos lo conocen.
Bueno.
Y
esa actividad... Yo
cuando
creo que...
termina la actividad, servimos el refrigerio 1...
¿Refrigerio?
Un refrigerio.
Uno.
Claro, después hay dos, depende del horario que venga el niño.
¿Qué es? ¿Qué algo consiste?
Algo frío.
Es un refrigerio liviano, es un refrigerio liviano.
Algo frío es en invierno, señor.
No, una mandarina, un...
¿Una mandarina? Si me lo deja lleno de olor, yo no... vuelvo a mi casa con el nene con un olor a mandarina espantoso.
Bueno, si no, una banana que...
Ah, mejor todavía.
No tiene olor la banana.
Ah, no.
No tiene mucho. No tiene más que la mandarina.
No, nada tiene más que la mandarina. Mire, ¿y cómo es el asunto? ¿Le pegan un número al niño?
No, ¿cómo le vamos a pegar un
número?
Claro,
usted me tiene que dar un comprobante. Claro, como yo le estoy dejando un niño. Mire, si yo lo vengo a buscar después, y usted me dice, no, acá no me dejó nada, que eso me tiene que dar.
No, pero
un
usted...
comprobante acá, fulano de tal, un número, ponele que se lo pegamos en la espalda.
¿Cómo va a pegar en la espalda?
Claro, yo
vengo
a ponerme en caja otro niño.
No, ¿cómo hace?
Claro. Mire, pero... a ver, déjeme, tome, vio cuando... A última hora, a la hora que vienen todos los padres, tome, cuando
la confusión.
Acordar, lo mío, le voy a decir alguna cosa, le voy a dar un consejo a mi hijo y veo, es otro.
Pero...
Y no estoy hablando porque...
¿Qué?
Por hablar, sino que hay una historia detrás de esto.
¿Qué le pasó?
Cuidado. Jorge.
Julio era él.
Se lo voy a decir, Ernesto, se lo voy a decir, yo me crié en una guardería.
Oh. Usted creció en una guardería.
Yo sabía que no iba a poder soportar contar la historia.
A mí también mi padre me dejó en una guardería y después esas cosas se olvidó.
No, ¿cómo esas cosas?
Pasó un día, no vino, dos días.
El trabajo, esta cosa, la vida, ¿no? Como es. Y no vino.
El tipo era gerente de un banco,
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Habrá perdido el ticket. Habrá perdido el ticket. Porque en algunas guarderías. Si no entregas el ticket, no te lo dan el niño.
Y no. Oye, me viene uno y dice, vengo a buscar a mi hijo. ¿Dónde está el ticket? No lo tengo. Ese es el rubio, dámelo. No, y si llevo un pibe que no...
Dame el ticket, si no, no te entrego el niño.
Pero no es así.
Si no, mire, cualquiera viene y dice, ese es el mío, se lo lleva. Mirá qué fácil que sería.
No, pero presenta.
No, señor, me tiene que entregar el ticket, si no, no le doy al niño.
Pero qué ticket, esto no es...
Ahora yo era el de la guardería.
No es mercadería, señor. No es mercadería. Me pidieron
que no sea, pues, con más razón.
Me pidieron, ¿para qué pide la fotocopia del DNI?
¿Qué? Me importa, yo no me importa el DNI.
Sí, ¿cómo no me importa? Ese,
no,
ese...
yo le di un ticket que decía tal número, en este caso el 7.
A mí no me dijo que tenía que volver a presentar el número.
¿A qué dice ahí arriba?
Sí, que hay que presentar.
No, abajo.
Ah. Ahora, allá está el nene llorando. Mire cómo me señala con el dedo. ¡Es aquel! ¡Es aquel!
No importa.
¡Oh, no, nene!
Ay, yo no me voy a conmover. Todos los niños están llorando y señalando. Porque... ¿No le ha pasado en otras guarderías? Bueno, le sigo contando.
Sí.
Y así volvió mi padre, o no volvió mi padre. Me dejó, entonces... Bueno, los de guardería me empezaron a usar para pequeñas comisiones.
Ah, ¿de cadete?
Pasar el lampazo.
Claro, limpiar. Después, a veces, cuando había poca gente, me dejaban atender a mí. En mi media lengua, yo tenía 5 años.
¡Ay, qué chiquito, señor! ¿Y creció una infancia?
Tique, dame tique. Porque eran japoneses, además, de la guardería.
Sí, verdad, bastante poco diálogo.
Mi idioma madre fue el japonés. Me enseñaron a hablar japonés.
Es difícil hablar
es
el
muy
japonés.
Difícil.
¿Y
mira,
qué sabe el japonés?
Ticket, a un tipo le decís, entrega ticket.
Y sí, pero ese, le sale bastante bien.
Bueno, muy bien, no importa eso.
El tema es que acá hay que dejar el pibe.
Sí.
¿Está claro?
Que termine de contar cómo terminó eso cuando volvió mi padre.
Cuidado.
Ah, volvió un día.
Yo tenía 26 años.
Usted
estaba,
tenía...
Estaba atendiendo la guardería, que se ve por ahí viene un señor...
y me mira.
¿Qué?
Me mira así, le digo, sí, le digo, ¿viene a buscar algún niño? Sí, dice. Y me muestra un tique arrugado. Muy arrugado, de 1961.
¿1961?
Sí, sí, dice.
Está mi pibe.
Está mi hijo, dice.
No, la verdad que era una cosa. Yo cuando me lo contó me largué a llorar. La primera vez.
Entonces yo lo miré al tipo y me saqué la camisa.
Sí.
Y le mostré el número que tenía todavía en el hombro.
¿Cómo? ¿Se lo marcaron en el hombro?
Claro, no había perdido la esperanza.
Con un, claro. Una sustancia indeleble.
¿Pero qué?
Tatuamos.
La yerra, es
una
esa.
Marca. Una marca. Con...
Yo soy el niño que venís a buscar. Y dice, se pegolpeó la. Ah, dice. Me olvidé.
Pero,
me olvidé. Dice, bueno, soy tu padre. Bueno, la verdad que...
La verdad que
la charla...
Pasaron tantos años. ¿Cómo ha sido tu vida, hijo mío?
Eso, claro.
No, la verdad que bien, estoy atendiendo acá. Dice, bueno, escúchame, dice, ahora tengo algo que hacer.
¿Cómo va?
No. Es imperdonable.
En un rato vengo.
No, ¿cómo en un rato vengo?
Después no vino más.
Pero escúcheme, en el momento...
¿Cómo me olvidó de nuevo, pobre?
¿Pero qué pobre, señor? Ese...
Mi padre era una persona así. Yo lo, al menos yo lo recuerdo así.
¿Así como? No, lo, no tiene ni de qué recordarlo.
Bueno, pero yo lo recuerdo así, una persona.
¿Una persona qué?
Él me enseñó... Bueno, no me enseñó nada.
Pero... Tuvo poco tiempo para enseñar.
Tuvo poco tiempo. Sí. Nunca... nunca... me dijo una palabra de más.
Pero no, casi no le dijo palabra, le dijo, no, me tengo que hacer
bueno,
una
por
cosa.
Por todo ese motivo,
entonces,
ahora que vengo a traer este hijo acá, quiero usted, asegurarme de que usted me va a devolver el mismo...
No, discúlpeme, ahora el que...
Porque acá, a mí me dijeron muchos que... Entre,
las opiniones son repartidas.
Y por ahí te dan otro, que a lo mejor está un grado o menos.
No, pues
tenés que pagar un año más de educación.
¿Qué pagar un año más, señor?
Colegios privados.
Escúcheme, ahora el que quiere asegurarse acá soy yo.
¿Por qué?
Porque veo que usted repite la historia de su padre, como dicen los psicoanalistas.
Ah, y no lo vuelvo a buscar.
Y me lo deja acá.
Se queda con el pibe, ¿qué?
Me lo deja acá hasta los 26 años. Con el,
¿y yo le tengo que dejar alguna seña o algo?
No, pero usted declara bajo juramento que lo pasa a buscar. A determinada hora.
Pero escúcheme, ¿usted se cree que si él quisiera dejarle el nene?
Usted no tiene patria potestad, ni voz ni voto en este asunto.
Es mi amigo, señor.
Sí, es el amigo, pero...
Para usted no vale nada la amistad, porque para mí no...
Y aquí tengo la patria potestad firmada en una escribanía.
Ahí está.
Así que puedo hablar.
¿Cómo el señor tiene la patria potestad?
Sí, porque es escribano, él se le hizo el mismo. Un día que se lo dejé... ¿Te acordás cuando me fui a Norteamérica?
Sí.
Fui a Norteamérica a progresar.
Sí.
Y el niño se lo dejé con él.
¿Y progresó,
nene? No.
Pero no hay ni un papel en el piso, ¿verdad?
No.
¿Usted se cree que si él quisiera dejar el pibe, le hubiera contado toda la historia conflictiva?
Claro, ¿con
que
qué
él tuvo?
Necesidad?
No sé, señores, no entiendo de necesidades.
Que yo estuve...
¿Y para qué tiene una guardería para
no,
el niño?
Pero no por a necesidades, ver, señor.
¿Qué educación le dan?
Ninguna, es una guardería.
3 horas que yo no voy a estar
claro.
Con él. Por ahí vengo y me lo convierte en mormón, ponele.
No, señor.
Como donde fui a trabajar yo en los Estados Unidos, que eran todos mormones.
Ah, ¿fue a trabajar uno de los mormones?
¿No sabe cómo anda la iglesia mormona?
Sí.
Una barbaridad.
Pero hablemos de la guardería,
todos
mejor.
Los mormones, yo fui a Salt Lake City.
Ya tuvimos que pedir disculpas una vez.
A cada rato te tocan el timbre, te golpean la puerta y son los católicos. Que vienen a melonearte.
Sí, sí. Ahora, en las 3 horas estas que usted lo va a dejar 3 horas.
Sí, 3 horas y vengo.
Por ¿cómo
ahí
se
me atraso,
viene?
Me puedo atrasar.
¿Puedo
atrasar?
¿Cuánto se puede atrasar? 10 minutos.
Un día.
Vamos a, ¿cómo un día? No, señor.
Vamos a hacer un trámite. No tengo por qué explicar lo que vamos a hacer, señor.
¿Por qué tenemos que ser confidentes?
Es una operación.
Una operación. Sí, me tengo que operar. Ahí está, una operación.
Una operación.
Voy a operar del hígado. Ahí está.
Ah, pero eso es bastante serio.
Yo soy una persona seria.
No, pero digo, 3 horas.
Que se va, hay operaciones que son así chistosas.
No, pero hay operaciones.
Se da el apéndice.
Hay operaciones menores, señor. Hay cirugía mayor, cirugía menor.
Eso lo dije.
No lo queríamos contar, pero al final el señor
termina
contando todo.
Pero 3 horas no, en 3 horas no
tengo,
va a llegar.
Me siento gusto amargo a todo.
¿Deciste gusto amargo?
Sí, así que me tengo que operar el hígado, me dijo.
El láser, es un rayo láser.
Rayo láser, como opera todo,
no se le abre el cuerpo nada, a través del cuerpo.
No es como antes, me dijo el médico, que usted lo achuraban prácticamente. Ni siquiera se tiene que sacar la remera.
No.
Y a través de la remera le mandamos el rayo láser y le sale todo por el otro lado.
¿Por qué otro lado, señor?
Es un sistema ya interplanetario, una máquina...
¿Qué interplanetario? Si es del hígado, es severo.
Bueno, pero... Y después, cada tanto, una lamparoscopía, con una lámpara...
Un control. Y si usted
laparoscopía.
Tiene, cada tanto se tiene que venir a hacer un control.
Ah, ¿hace un control?
Sí,
de...
cada tanto.
No, no, ¿cada cuánto?
6 horas.
Bueno, señor. Es muy serio, entonces, ¿el niño no va a poder volver con usted?
Yo no, quería volver. Yo no quería contar todas las intimidades,
pero
bueno.
Este señor es tan inquisitivo.
No, pero...
Que no hay manera de hacer la más mínima operación si uno no le cuenta.
Pero usted me va a dejar al nene acá. Yo, por lo que me cuenta.
¿A dónde está el nene?
El nene está en el...
¿Qué lo...
El nene está en el auto.
¿En qué auto? Si vinimos en tren.
Lo dejamos...
¿Dónde está?
No importa, todo lo que le dijimos, olvídese.
¿Cómo?
No lo tenemos, nene, ¿qué quiere que le dejemos?
Bueno, no. ¿Cómo que
estamos averiguando, querido?
Claro, estamos averiguando precios y lugares.
Bueno.
Mirando.
Después, cuando decidamos cuál es el mejor lugar, lo decidimos. ¿Va a ser aquí, tío?
¿Esos candados que hay ahí para qué son?
No, esos candados, señor, los trajeron
para
de...
Para que no se escapen los niños.
No, señor. También hay muchas cosas acá son de juguete. Este revólver, por ejemplo.
¿Cómo?
¿Un revólver?
Juguete belico.
¿Cómo va a haber un revólver?
¿Cómo va a haber un juguete belico?
Es de chocolate.
¿Qué me importa si es de chocolate? Es belico.
¿Por qué no le... Mire...
Usted le da un revólver de regalo y mañana se convierte en...
El niño no sabe.
Asaltante.
El niño no sabe. Dice, mire, mórdalo. Va a ver que... Esto...
¿Al niño? ¿Para
no,
qué
al niño, no.
No lo traje.
Al revólver de chocolate.
Me gusta mucho...
Está muy duro.
No, ese no, este, señor. Pero cuidado que a las armas la carga el diablo, señor.
Sí, señor.
No, me gustan mucho los elementos que estoy viendo acá.
No,
acá,
me olvidé de
decir... Hay un rebenque. ¿Qué es ese rebenque?
No se olvide que lo primero que yo le dije es que yo era inspector.
Sí.
En realidad le mentí.
Usted me mintió desde que empezó todo. Desde que lo conozco me mintió.
Por eso le dije que no hablara.
¿Inspector de qué es usted? De...
No soy, le acabo de decir que le mentí. Pero ya que tengo que decirle de qué, de guarderías.
Ah, ¿es inspector de guarderías?
De guarderías. Yo voy guardería por guardería. Vengo de una de perros recién.
Sí.
Mire, no. Estos pelos que tengo acá.
Sí.
No,
la clausuramos.
Ah, son suyos, bueno. Son señor, ¿pero qué tiene que ver?
La clausuramos. Era un departamento de un ambiente.
Ah, sí, no. Sí.
Tenían a los perros trabajando.
Sí.
Bueno, yo supe tener guardería de perros, ¿eh?
Ah.
Guardería de mascotas. Porque
claro.
Teníamos perros, pajaritos.
Los venden como perros esclavos a Alaska.
¿Pero cómo
para arrastrar trineos. Porque allá los perros son mucho más útiles que acá.
Bueno, es otra cosa.
Dijeron personas de Alaska que el perro allá tira los carros. Viene el verdulero, el perro.
No, pero no viene el verdulero en...
Lo mismo que hacen los caballos aquí,
sí.
Allá los perros. Viene con el carro...
Pero no es todo así,
para
señor.
El carro, los perros... Sale los perros ahí, va los perros tirando el carro
sí.
Y atrás,
¿qué?
Ladrando caballos.
No, señor, ese le contaron. Se la dieron cambiada.
Es raro, sí.
No ocurre.
Bueno, son costumbres, otro país.
No, que no son costumbres, se está transversando todo.
Que hay que respetarse.
Pero si yo respeto, yo no digo que no respeto.
No, bueno, pues usted va a Alaska ya y empieza, ¡ay! ¿Cómo van a hacer tirar un trineo por perro? Póngale caballo, qué sé yo, y lo van a mirar mal.
No, pero si yo no digo eso.
El caballo se entierra hasta la nieve hasta acá.
Bueno, pero no quiero ser irrespetuoso, pero me parece que usted entendió otra cosa o le dijeron otra cosa.
Bueno, vamos a los papeles.
¿Va a dejar un perro o un niño?
Inspectores.
No, estamos contando cómo clausuramos y por qué clausuramos.
Claro.
Falta de higiene, una guardería
a ver,
de perros. Y segundo, era de perros y otros animales.
Claro.
Sí.
Ah, bueno, se puede mezclar la hacienda, sí.
No, está separado, está el pabellón de los pajaritos,
no, ¿sabes lo que
el
había?
Pabellón de los gatos, el pabellón de los perros.
Una iguana había con los perros, mezclada, contra
¿iguana?
Una iguana.
Por ejemplo, Por ahí había serpientes, esta la, sí. La pitón.
Sí. ¿Quién tiene una pitón de mascota?
No importa quién.
La bueno, sí, pero sí. Importa.
Nosotros no le pedimos documentos.
Y devienan, señor.
Bueno, pero nosotros no éramos, la clausuramos por eso, porque tenían una pitón en la misma jaula que los perros. La pitón por ahí se atravesaba, agarraba un perro.
Sí, sí, chao.
Ahora con el, sí,
con sí. El frío.
Lo mataba, vamos.
Sí, y se lo comía entero.
Y se lo comía entero, sí, 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 delante del dueño incluso. Sí. Claro, y el dueño que iba a hacer, párela. Y dice, ¿cómo lo voy a parar? Sí, este tipo que quiere acá. Y... el tipo era un gil que estaba ahí atrás del mostrador mirando cómo la boa constrictor se comía al perro.
Bueno, pero dispárele.
Y el dueño venía y dice, atájela. Dígale a su hermano que...
¿A alguien?
¿A alguien? Y dice, no puede hacer nada. ¿Vio cómo es? Una...
¿Cómo vio cómo es, señor?
¿Y no... quiere que la mate?
Y sí, quiero que la mate.
No, ¿cómo la va a matar? Después viene el tipo y ¿qué le digo?
Y bueno,
¿no
sabe que prácticamente el perro no le pasaba por el cuello? Porque la boa tiene el cuerpo todo casi igual. El mismo ancho.
Iba, sí, ¿no? Incluso iba el tipo y con un palo le sí. Empujaba el perro para adentro.
No tiene... No... Uno veía... ¿Cree que el perro le agarra el palo de adentro también?
Sí, eso pasaba. Parecía el de Copa y Chego. Sí.
Una cosa impresionante, no tiene dientes, lo traga entero el perro.
Sí.
Eso es lo bueno que el perro
tiene,
no...
¿Cuida boas constrictor aquí?
Bueno, no tenemos una vastísima experiencia, pero algo hemos hecho. Igual nos las arreglamos bien, ¿eh?
A ver, ¿cómo
usted
es?
Usted nos trae un animal, cualquiera...
¿Usted tiene los niños de un lugar?
Sí, está no, separado. Sí, aparte, sí, sí, los niños están en diferencia? El corral del fondo. ¿Cómo?
¿Cómo diferencia?
Pero señor, está bien diferenciado de carteles, ¿no ve?
Pero el niño por ahí se mete claro. Por curiosidad, se mete en cualquier lado.
No, hay una jornada cuando hacemos la jornada del el Día de las Guarderías.
¿El Día de las qué?
El Día de las Guarderías.
Ah, sí, porque está el Día de los Museos, el Día de las Diquerías. Claro,
sí.
El Día de la Raza.
Claro, el Día de las Guarderías. El Día de las Guarderías se abren las guarderías, es guardería de puertas abiertas.
Y sacan todo, se escapan todos los animales.
Y entonces ahí sí hacemos jornada de interacción entre los niños y las mascotas.
Las boas constrictor, claro.
Las mascotas, claro, las mascotas claro, que claro, haya, claro. Los familiares.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y pueden sí. Venir los padres, maestros.
Sí, ese día hay un acto.
¿Qué día cae eso?
Eso es el 17 de abril.
Ah, qué lástima. Es a mí hermoso. Me gustaba más el 21 de septiembre, porque todavía no es.
Claro. Claro. Sí, ahora, todavía... ¿le puedo decir una cosa? Se está complicando acá el tema.
Sí. ¿Por qué? Se está complicando con su declaración.
Claro, porque usted arrancó bien y ya se incriminó incluso falso testimonio en dos oportunidades. ¿Qué dije como falso testimonio?
En dos oportunidades, sí. En esta y en otra.
No, no, sí, no me aclaró qué testimonié.
No hace falta que se lo aclare.
Primero, no estoy prestando...
usted lo sabe mejor que nosotros.
No, señor, no estoy prestando cuando testimonio. Hablamos de serpientes, animales que están prohibidos. ¿Prohibidos por varias... quién? Por Dios. Bromatología, por ejemplo.
La municipalidad,
y
señor.
¿Qué municipalidad? ¿Bromatología? ¿Qué si yo no me la como
bueno,
a la serpiente? ¿Qué tiene que ver, señor?
No importa. Cuando nosotros decimos que está prohibido, es que está prohibido.
Bueno, está bien, prohíba lo que quiera. Tráigame la ley en donde dice que
bueno,
está prohibido.
Bueno, tenés que clausurar
esto. Sí. ¿Qué clausura? Vos no clausurás
con
nada.
Con todos los niños adentro.
Epa, epa, vos no clausurás nada.
Epa. Con todos los niños adentro. El que lo viene a buscar le decimos que los niños están en cuarentena.
Ah, sí, cuarentena.
Y que no se lo vamos a entregar hasta que se levante la clausura.
¿Vos te crees?
Lamentablemente.
Escúchame, compadrito.
Momentito, bajá.
¿Vos te crees? Pará, no me agarre la corbata.
¿Vos te crees que estamos escuchame. En la televisión?
No, espera. ¿Vos te crees? ¿Vos te crees que estás de chocolate?
¿Qué?
¿Pero cómo va? ¿A qué se refiere?
Tiene un revólver en la mano, Julio. No, Julio era yo.
Sí. Eso es un arma de fuego. Veo que... los anteojos
otra
dan resultado.
Sí, ya estamos en condiciones de...
Perdón, bueno, a ver.
¿Los papeles del arma los tiene?
¿Pero qué papeles del arma? Venía a buscarlos acá. Bueno, vamos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Era un asalto o qué?
Siempre quise utilizar el arma para algo.
Sí, momentito. Porque...
Y creo que esta es la mejor oportunidad.
¿Puedo decir algo? ¿Usted llega a hacer algo del arma? ¿Se le llega a escapar un tiro? Por desgracia, mata a mi compañero. Y usted va a tener un problema, ¿eh?
¿Y si lo matara usted?
También tendría yo un problema. Un momento, ¿puedo decir algo?
Sí.
Usted tiene el revólver, ¿no?
Sí. ¿No lo ve?
¿Y no me permite pasarme de su lado?
Pero usted no era amigo del señor.
Sí, bueno, pero si me va en eso la vida, puedo hacer amigo suyo, entre los dos lo liquidamos.
La pitona anda con hambre.
¿Y qué le da de comer?
¿Es una película?
¿Balas?
De Sofovich.
Así que me parece que su amigo es,
mire,
un poco más apetitoso.
¿Puede hablar más fuerte y apuntando a la corbata, que es una cámara oculta?
No contabas con eso, ¿eh?
Pero sí es oculta.
En este momento te está viendo...
¿Quién?
Toda la Argentina.
Hay un móvil. ¿Vio la Traffic esa blanca? Es un canal de televisión portátil. ¿Vio esta corbata? ¿Vio el centro?
Sí.
Tiene una cámara. Espera un cachito. Cortá.
¿Quién habla a la cámara?
Está saliendo directamente por el canal número 20, el garage.
Pero señor, qué poco sentido del humor.
¿Qué
poco se le vamos, amigo?
Uy.
Vamos, ¿cómo voy a tener un revólver en una guardería? Che, dale, loco.
¿Y ese tiro que se le acaba de escapar?
Es todo de... De cotillón. Todo cotillón.
Cotillón para los niños. ¿Tienen?
Sí, sí. Y, bueno, lo que usan los niños aquí en la guardería.
¿Cómo superamos el momento tan complicado? Sí.
No serán pequeñas las cornetas, ¿no? Porque los niños se la tragan.
No, la corneta...
A mí me devolvieron un niño, una vez...
¿Con una corneta
que
adentro?
Se había tragado una cornetita y no me lo dijo el tipo, ¿eh? No me dijo, mire, su hijo se tragó una corneta, así. No me lo devolvió, no me dijo nada, si lo hacía, que está el niño, una palmada, listo, salió el chico. Y...
No, pero eso ahí,
el
atravesado.
Yo sentí respirar y el tipo... Tocaba la corneta.
A ver, nene. Bostezó el nene, sí. Pobrecito.
No.
¿Y le tiene que hacer una intervención, algo?
No, claro, sí. O darle una palmada y sacarle por la boca.
El rotativo del aire.
No, pero una vez que le entró la trompeta,
sí.
No le sale.
No, eso me dijeron.
Porque vio la forma.
En el pirobano.
Tiene una forma florida.
Sí, según para qué lado le entre.
Claro. No, bueno, igual, si sonaba así, es que le entró...
Bien, correcta.
Le entró correctamente, sí.
Le entró de un modo más correcto.
Tráguese por aquí, dice.
Sí. Bueno, señor, es tardísimo, sí, es
tardísimo,
muy tarde.
Lamentablemente.
Allá viene un señor de sombrero a buscar al niño.
No, ese es mi hijo.
Ah, ese es su nene.
Sí, en todo este tiempo ha crecido. Vamos a hacer una breve pausa, perdón.
Sí.
Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana volvemos.
¿Sabe qué?
Sí.
Me había confundido con usted. Le pido disculpas.
Me parece bien. Yo también me confundí con usted. Y quiero disculparme si los ofendí en algo.
Muy bien.
Y lo digo a su cámara oculta.
Lo bueno es terminar como caballeros. Realmente estaba todo
señor.
En orden, así que...
Yo me confundí también, pero conmigo.
¿Qué le pasó?
No, nada.
Está confundido.
Estoy confundido, sí. Tengo una confusión, así que...
Está turbado.
Aturdido estoy.
Aturdido. Bueno, entonces, tómese un tiempito.
Bien.
Vamos a pasar una pausa, pero así, bajita. Pausa, así.
Comienzo de espacio publicitario.
Ustedes y nosotros en un mismo cardumen, buceando por aguas profundas, conectados por las redes de la imaginación.
Las voces de Del Plata también navegan en la web. Escuchá a Tom Lupo en www.amdelplata.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El negro Víctor Heredia escribió una carta en noviembre de 2011 que bien podría utilizarse ahora respecto de estos ataques que los artistas populares cobran para hablar bien del gobierno.
Es una locura, y sobre todo sin tener en cuenta que mucho de lo que estamos participando pertenecemos por nuestra militancia política, por ideología, por simpatía, evidentemente, a este proyecto. Es decir, uno lo hace más por convicciones que por otra razón. A mí y a muchos de los compañeros que hemos sido atacados injustamente por este señor y por el grupo que él representa, tenemos convicciones, cosa que pareciera ser que este hombre no tiene.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor locutor, para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hay una cantidad de mensajes muy importante. Mientras Dolina no vaya a Uruguay, Uruguay viene a Dolina, dice Eliana y Diego, están aquí presentes.
Uruguayos. ¿A dónde están? Allá están,
allí al fondo.
Somos de Uruguay y nos conocimos.
Hay muchos de Uruguay.
No, nos conocimos en la fila, dice. Ahí nos dimos cuenta que nos conocíamos desde hace muchos años.
Entonces no se conocieron en la fila.
Matías, Jessica, Alex y Leo.
¿Dónde están también? Allá.
Todos Uruguay. Levanten la mano, sí, son los orientales de esta noche. Lo dicho, ¿eh?
Yo. Todo en
el Lo felicito, pero por el programa. Por tan buen humor y cultura, dicen Beatriz de Posadas y Antonella. ¿A dónde están? Hola.
Somos Juan, Pipe y Manuel. Cruzamos el charco hace unos días y nos despedimos de Buenos Aires aquí, disfrutando, bueno, de los matecitos, de pedido para el sordo. Alguna de Cita Rosa le pide aquí, ¿eh?
¿Después le pide al maestro o la... ¿Sí?
También manda saludos Patricio, Sergio. Queremos mandarle un saludo a Fernando, que prefirió dar quedarse haciendo souvenirs. También.
¿Souvenir de qué hará?
No sé.
¿Cómo se hace el souvenir? Pinta caracoles. Bueno.
Saludos, maestro de la venganza. Serían tan amables de enviarle saludos a Angélica, que cumplió años. Como así también a Roxana, Máximo y Odilio, que se encuentran atentos a la radio. Gracias.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muchísimos pedidos, maestro. Milonga de un peón de campo, pide Marcela.
De Cita Rosa también puede ser, ¿no?
¿Quieres que cante Milonga de un peón de campo?
Sí.
Sí.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Pasó una vida sencilla, cual era del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcho, pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no haga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en la estancia un chalet lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntenle. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Ese es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi manca rompido perro, una escuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un pancho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Qué lindo, maestro. Qué bueno. Maestro, le piden como abrazado a un rencor. Eso,
después.
Hay muchos pedidos hoy, ¿eh?
El que viene segundo. Sí, espero que se me rompió el pie.
Acá le pide Daniel Tejerina, cuando tú no estás.
¿Por qué no sigue la lista?
Cuando tú no estás, sí, que también podemos.
Sí, lo podemos hacer, lo hacemos también.
Si no trajo.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Me envuelve la bruma, el sol es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión.
Quiere que haga como arrasó un rencor, se lo
hace. A ver.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acobarda el corazón. Alguien chale en los rincones el rigor de la guadaña y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los rumores bafuleros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honores, el rumor de unas cadenas que aún me quema la muñeca y una mina que arrodilla mis restos de valor. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios. Crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. No quiero la comedia de las lágrimas sinceras. No ando en busca de un consuelo, ni ando en busca de un perdón. No pretendo sacramento, ni palabra fulebrera. Me la entrego mansamente, como me entregué al botón. Solo usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de prenderle cuatro velas a mi adiós. De volcar todo su pecho, toda mi herencia agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición.
Muy bien.
Bueno, María Clara,
¿sabes que este tango lo cantaba el Che Guevara en Sierra Maestra, como abrazamos el rencor? Escuchaba todo el tiempo la versión de Carlos Gardel. No, no lo sabía, lo metería a tu poco. Dale.
Aquí le pide María Clara nada.
Sí,
o nada. Hermoso tango canción.
Bueno, ¿en qué tono
dice
lo
algo más María Clara, también. Dice que lo ama.
En dos sostenidos.
A usted, Gillespie, no se haga el sol. Allá está. Allá está.
He llegado hasta tu casa. No sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido
a buscar tu amor.
¿Tiene la trompeta Gillespie o se la tragó como aquel niño?
Había pedido hojas muertas, no sé si ustedes quieren hacerlo.
No, ese no la tengo preparada, no me la acuerdo. El jueves lo hacemos.
¿Jueves?
Sí, el jueves hacemos hojas muertas, dale.
Nos vamos, ya llega tiempo de show por Radio del Plata con muy buena música, escuchen ese programa y nos reencontramos mañana. ¿Con qué se va, maestro?
¿Con qué quiere?
No sé.
¿Con percusión?
Lo que usted quiera. Le debemos a los uruguayos la de Cita Roja, ¿no?
Sí.
Haga la de Cita Roja.
Ah, cerremos con la de Cita Roja. Para los muchachos en la casa.
Vidalita humilde, Vidalita, cántame unos versos. O tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, ay, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, Vitalitay, tanto.
tanta gente pobre. Vidalita oriental, casquito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 97%. Evo Morales también festejó el 9 de julio. El presidente de Bolivia estuvo en la Embajada Argentina en La Paz y dijo que el mejor homenaje a los guerrilleros de la independencia es ser antiimperialistas. Además destacó el acompañamiento que siempre ha recibido Bolivia por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Siguen vigentes las apelaciones de Argentina, así lo expresó el ministro de Economía y Finanzas, Hernán Lorenzino, respecto a la causa que lleva el gobierno argentino contra los fondos buitre en la Corte de Nueva York. Desmentimos que la Cámara de Nueva York haya emitido sentencias sobre buitres, explicó Lorenzino a través de Twitter. Osvaldo Bayer será reconocido el jueves por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El periodista, historiador y escritor será homenajeado por su incansable producción de textos y difusión de ideas ligadas al campo de los derechos humanos. El acto se realizará mañana a las 19 con entrada libre y gratuita en el aula 108 de esa casa de estudios ubicada en Puan 480.
Internacional.
30.000 reclusos en las cárceles de California continúan la huelga de hambre, denuncian la violación sistemática de los derechos humanos de los internos, algunos de los cuales llevan varios años en celdas de aislamiento. Cielo cubierto en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu música tocar.
Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Con la mejor música. Que vengan.
Frank Sinatra en vivo. Con él vamos a arrancar hoy. 1968, concierto de Oakland, en Es Tiempo de Show.
I needn't tell you how my days begin. When I wake, I get up with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the world is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, day in, day out. Hey, come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes a very large ocean's roar, just about 9,000 drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, and here it is, and there it is, day in, day out.
Frank Sinatra en vivo, el concierto de Oakland. Escuchá bien este concierto porque es uno de los mejores de la década del 60. Material que vas a poder...